Disco Dave. Disco Dave.
Utterly amazing.
After it, I make a program out of like 30 or 40 records, and I'm ready to go out there and kill them.
That's pretty good, son. That's pretty good.
We talk about what's going on.
Disco. 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 Disco.
Vaya, vaya musicón disco tenemos esta noche. Richie, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yo-Yo? Buenísimas tardes. Supongo ya noches para ti. Y la verdad es que qué delicia de música estamos escuchando el día de hoy.
Sí, señor. ¿Por qué hacer los podcasts sobre Linux serios? ¿Y por qué hacer los podcasts, con esa... Siempre que la comodidad linuxera, siempre estábamos con esas tiranteces y con esas cositas que siempre que se nos va la vida a hablar... podemos hacerlo de manera relajada, con relajo, como decís ahí en México, y hablar un poquito de todo de manera civilizada y, ¿por qué no?, con un poquito de música disco. Señoras y señores, bienvenido a un nuevo episodio de Salmorejo Geek Podcast. Un episodio en directo, episodio musical, pero que bueno, la musiquilla luego la vamos a poner de fondo a poquito volumen porque los protagonistas vamos a ser nosotros. Y como siempre, no se ha querido perder la cita, tengo al gran Ricardo Espinosa por México aquí conmigo presente en la sala. Hola, Ricardo.
¿Qué tal, Yo-Yo? Y pues un gusto, y mira, aquí aprovechando el frío, también he venido aquí preparado con mi tacita
de café
negro. De una buena bebida caliente. Normalmente diría que café, pero en esta ocasión es té. Entonces, bueno, estoy volviendo más natural. Yo, ya sabes, bien saludable. Pero bueno, siempre es un gusto andar por aquí compartiendo micrófonos. Y bueno, aunque sea a la distancia, pues un bonito... bonita imagen, me refiero aquí, de lo que estoy bebiendo.
Si no es café negro que me alegro, como diría Mario, es un bonito té caliente para que te escuche la gente, ¿no? Siempre hay que buscar un poquito. Exactamente, y seguimos arrimando. Bueno, Richie, ¿qué te parece este pedazo de música? Sí. Linux.
Mira, como que me está saliendo así las ganas de un corte medio afro, pero bueno, va a estar un poco complicado, ¿verdad? Para estar ad hoc a esta sintonía, pero bueno, siempre se disfruta, ¿no?, una buena música.
Sí, señor. Y ya tenemos invitados en el chat de Spreaker. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios, participar con nosotros, preguntas, podéis donarnos dinero, donarnos pelo, porque acaba de entrar un señor que tiene mucho pelo. Le damos la bienvenida al amigo Fede. Hola Fede, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer tenerte por aquí. Encantadísimo. Y el amigo Pekka, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía. El amigo Pekka, pecaminoso. El amigo Pekka hace mucho tiempo. Hola, hello, Pekka, ¿qué tal? Un gusto. Ricky, por aquí tenemos a Pekka y tenemos a Fede en el chat de Spreaker.
Pues mira, no sé cómo le haces tú para ver tantas cosas. Yo me pierdo y eso que tengo dos monitores. Pero supongo que esto ya es lo que te va dando la experiencia. Y bueno, desde aquí les mandamos un saludo y esperemos que se vayan uniendo más a esta charlita, a este directo, que bueno, siempre le va dando, ¿no?, una forma distinta a esta manera de, pues iba a decir, de hacer radio, pero esto no es radio, esto es podcast, esto es una emisión en vivo, esto es algo que no sé cómo denominarlo, pero bueno, que nos gusta hacerlo y compartirlo con todos nuestros amigos allá a la distancia.
Bueno, pues, coño, que me equivoco, que esto es de podcast en directo, esto es prácticamente radio, ¿no? Aunque a la gente de los podcasts le algunos, pues, no sé, le duele un poquito decir que el podcast radio ahora es prácticamente como radio. Lo que estamos haciendo en este momento, podcast en directo gracias a Spreaker, bueno, es radio, tenemos aquí la mesa de mezcla, tenemos aquí un aparato que envía la música a la mesa de mezcla, un micrófono conectado a la mesa de mezclas, y gracias al streaming de una página, en este caso de Spreaker, pues estamos haciendo nosotros audio aquí en directo, pues sonido en directo, música en directo, buena música además en directo. Esto es Killal Radio, Salmorejo Geek de Killal Radio, es que todo viene rodado, Ricardo.
Sí, luego ya me pierdo entre tantas cosas que haces, tanto proyecto, tanto grupo que tenemos, pero bueno, no siempre es agradable estas charlitas, estos momentos de, pues para mí es un relajarme, no sé, para ti, yo realmente no me estreso en estas emisiones, a pesar de que pues es esto de un directo y bueno, siempre hay cositas que pueden salir mal, pero pues también ya es algo que uno aprende a disfrutar y pues bueno, no la pasamos a gusto, no la pasamos muy bien y creo que esto es lo importante.
Sí, señor. Los amigos Pekka y Fede, les pediría por favor que nos digan cómo está el volumen de la música cuando nosotros hablamos, si está, por ejemplo, alto para bajarlo un poquito más, o si está muy, muy, muy bajito, pues para subirlo un poquito más para que esté por debajo este colchón musical que nos gusta a nosotros, ¿no? Pues para hablar de temas interesantes. Y bueno, ya sin más dilación, yo creo que ya hemos esperado los suficientes minutos para ver la gente que venía por aquí. Ya sabéis que la gente que no puede escucharlo en directo luego podrá escucharlo en diferido. Puesto que esto se queda en Spreaker grabado, luego el propio audio de Spreaker lo resubiré a iVoox y automáticamente Spreaker lo mandará a mi canal de YouTube, que como estoy metiendo música con derecho de autor, me mandará 1000 correos electrónicos diciendo esta canción tiene derecho. Diría que sí, que era un pesado, que te había metido la canción con derecho porque tú me desmonetizas todo vídeo de Linux. Pues ahora te voy a meter la canción con derecho para que me mandes correo electrónico que gastes ahí el robot ese que tiene de eso. Dice Pekka que genial, que aunque la música antes sonó demasiado, pero cuando habláis se escucha perfecto. Sí, Pekka, la estoy controlando yo de manera manual y cuando yo quiero subirla, por ejemplo, ahora, ¡hola, Pekka! No sé si a Pekka le gustará este tipo de música, porque yo lo veo más con ese pelazo, lo veo más de heavy, de metal. El amigo Martín también se ha hecho presente. Martín, buenas tardes, noches, Martín. Un placer tenerte por aquí, Ricardo. Llega la gente.
Martín, perdón, como Marty, el de Doc, el de viaje, el de volver al futuro, o es otro Martín?
No, es Martín, porque tiene tilde el ahí. Entonces sería Martín, perdona, Martín. Aquí, Ricardo, cuando algo se paga a tocateja, decimos Martín. Esto voy a pagarlo, Martín. ¿Es como Martín?
Pero en cash cash en México sería la expresión.
En cash cash, ¿no? Bueno, ya sabéis, si la gente que está en el chat de Spreaker quiere hacer sus preguntas, quiere plantear cualquier tema, dejar algo para que nosotros lo vayamos por aquí comentando, pues puede hacerlo. Lo que voy a hacer, permitidme antes de entrar en harina, es poner esto en una ventana distinta. Y voy a separar la ventana nuestra de la conversación, para que te vea aquí aparte el careto, amigo Ricardo. El careto es la cara aquí, de hecho, de manera cariñosa. Me va a quererte que el careto es un...
Yo me estaba preocupando. Dije, a ver si me abroche bien el... Bueno, ya no digo nada.
Bueno, te veo aquí el careto y ahora voy a poner aquí para ver para ver el chat de Spreaker en otra ventana. Es que voy a abrir muchas ventanas aparte en vez de pestañas para no ir cambiando de pestañas. Lo que pasa es que como abra tanta ventana en Google Chrome, se va a comer toda RAM. El Chrome le gusta comer una cosa mala, ya lo sabes. Bueno, yo creo que aquí está. Bueno, ya sabéis, en el mundo de la informática, los sistemas operativos, sobre todo de teléfono móvil, sobre todo de PC, ¿no? El tema de la telemetría, el tema tan traído de la telemetría, que bueno, que la gente de software libre, que la gente de Linux, que la gente de Genio Linux, nos hemos ido librando poco a poco, con el paso del tiempo, hemos ido resistiendo al tema este de la telemetría. Es decir, la recabación, que no se dice así, ¿no? La recopilación, recabación no existe, por Dios, como escuché esto, el de la RAI, el para reverte. La recopilación de datos de los usuarios que usan esos sistemas operativos sin el consentimiento y sin, ¿cómo se dice cuando no se enteran? Ya se me ha olvidado hasta hablar. Ricardo, écheme la mano.
Sí, vaya, el no consentimiento, la no información, ¿no? Vaya, el no ser claros en los términos y condiciones, ¿no? Que implica un ceder a este tipo de información por parte, bueno, de el sistema o lo que sea que estemos utilizando. Uh-huh.
Sí, la información propia sin que el usuario lo sepa. Con el desconocimiento del usuario, ¿no? Esa recopilación de información ya no solo del hardware, porque esto es algo que lo hemos visto en muchos sistemas operativos, es decir, recopilar información sobre el hardware, sobre la placa base, sobre la memoria que tiene, el procesador, la gráfica, etcétera, sino la telemetría esta que hace, por ejemplo, tan traída en Windows, lo que hace también es hábitos de navegación y recopilan todo sobre ti y saben dónde vas, dónde no vas, qué compras, qué no compras, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en Genio Linux, gracias a Tux, gracias a los dioses, pues nos hemos ido librando de estas cosas. Pero de vez en cuando salta la liebre, como por ejemplo con el Amazon, con Ubuntu. ¿Te acuerdas, Ricardo, cuando Ubuntu ponía el
link de el acceso directo, digamos, para Amazon?
Sí, que ha salido una noticia ahora que en el próximo Ubuntu 20.04 va a quitar ya el acceso a Amazon, ¿no? Que por otro lado es muy fácil quitarlo. Te llevas a Synaptic, por ejemplo, y desinstalabas el scope este de Amazon y ya está. Pero que yo recuerde, también ha habido en muchas distros una opción de enviar tu hardware. Estoy hablando de enviar el hardware, no de telemetría, para que tú le envíes tus hábitos de navegación y lo que haces y no haces dentro de tu sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, muchas distros tienen la opción de enviarle a través de INSI. Sabemos el script este que recopila información del hardware a través de INSI, enviarle a la distro, a los desarrolladores, pues esa información para que ellos lleven más o menos un control, lleven una información de dónde está trabajando esa distro, con qué funciona, con qué no funciona, etcétera. Y entonces, pues bueno, ha saltado otra vez la liebre con el tema de esta vez Plasma, ¿no? KDE Plasma, ese fantástico, fantástico escritorio muy popular, un fantástico escritorio bastante, bastante grande y bastante usado. Bueno, dice Pekka que Ubuntu tenía y creo que aún lo tiene. Sí, lo tiene, pero en la próxima 20.04, Pekka, en la próxima 20.04 lo van a quitar ya. Ya no va a venir de serie. Bueno, Ricardo, Leo Molino, noticia de hoy. KDE Plasma quiere recopilar datos estadísticos para, y luego, entre comillas, aprender sobre los usuarios, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar aquí un poquito. A ti, de principio, así simplemente con el titular, ¿tú qué dirías? ¿No? Porque, por ejemplo, ya sabes tú cómo es la comunidad, que de seguida nos ponemos boom, 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 boom. ¿Tú nada más que con el titular qué pensarías?
Pues mira, de momento así de entrada, para mí en calidad de usuario, ya ni siquiera decir cuidadoso, sino digamos más o menos consciente de lo que pasa en digamos con nuestra información, yo lo veo bien por la parte de como usuario. Me refiero, cuando instalamos una distribución, normalmente no nos informamos, simplemente nos vamos así como va de frente, tomamos el toro por los cuernos, y muchas veces tenemos problemas y nos quejamos por el hardware, por la compatibilidad, porque eso que el otro. Entonces creo yo que si una distribución, si un entorno, si un alguien en este sentido lo están desarrollando todos estos sistemas, hace cierta recopilación de información a nivel hardware, yo lo veo muy bien, porque esto va a permitir que, pues vaya, no me ofrezcan, digamos, una estabilidad, una compatibilidad mejor integrada. Ahora, si lo que me están preguntando es información sobre mí, pues hay no tanto que me preocupe o no, sino digo, bueno, a estas alturas, cuando, por ejemplo, tú vas a Facebook, ves perfiles, y nunca falta que hay perfiles de niños que todavía no han nacido, papás que ya les crean sus perfiles a sus hijos y están compartiendo información personal aún antes de haber nacido, sin su consentimiento, cuando ya le hemos dado, digo, ¿desde hace cuánto tiempo utilizas internet? Yo no lo sé, pero los años mucho, que tenga internet son básicamente los años que hemos estado compartiendo información. Entonces, a estas alturas, preocuparme por tener ciertas precauciones con información personal, ya se me hace así como que una batalla perdida. Creo que ya más bien lo que tendremos que es aprender a, pues, convivir con esta situación, porque si no es información que compartimos nosotros, es información que comparten otros, por ejemplo, en las redes sociales. Nunca falta que te etiqueten, nunca falta que te compartan a ti información tuya, me refiero, sin tu consentimiento. Entonces, pues ya lo veo así como que, bueno, nos estamos engañando cuando nos ponemos tiquismiquis en este sentido, ¿no? Entonces, yo ahí lo veo así un poquito medio extraño, medio turbio, pero por la parte de hardware, yo veo muy bien que recopilen este tipo de información.
Por cierto, que he tenido que cambiar la canción, sigo con el mismo estilo de ochentero, de disco, pero el otro cada qué minutos se ponía a hablar el locutor, el DJ, que ha hecho remix, y bueno, ha puesto otra preciosa también, ojo. Bueno, yo creo, Ricardo, que somos muy de opinar en caliente y somos muy de opinar con el titular. No nos esperamos a leer la noticia completa, es decir, KDE Plasma quiere recopilar datos estadísticos para aprender sobre los usuarios. Y como hacía Austin Power, aprender sobre los usuarios.
Y somos grandes comillas ahí marcando.
Con las grandes comillas, porque somos muy de opinar en caliente. Pero luego hay que leer la noticia completa. Aquí dice Pekka, con la cuota que ha conseguido KDE Plasma en los últimos años, me parece lógico que quieran saber eso, pero no ético. Y las redes sociales son eso, redes sociales, y ya en su política de privacidad lo dictan, pero supongo que casi nadie lo lee, la política de privacidad. Si tuviéramos que leer, Pekka, yo pienso, la política de privacidad de las redes sociales, estaríamos todavía leyendo hasta que pasen 10 años, ¿no? Eso es interminable. Pero bueno, nos vamos a adentrar en la noticia. Voy a leer textualmente de Moilinus. Ya sabéis, uno de los portales que se dedican al tema Linux. Uno de los pocos portales que han quedado ya más o menos en interactivo, digamos, con su comunidad de usuarios. Y el artículo está escrito por J. Pomeirol, un hombre al cual yo tengo bastante estima, que bueno, nos entrevistó ahí para un artículo Molinos, a mí, a Juan Febles, a Paco Estrada. Y bueno, es un chico que yo creo que es un chico cabal, ¿no? Que no es alguien que va buscando artículos sensacionalistas para crear polémica, pom, 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 sino que cuenta las cosas como son y cuenta las cosas, pues, con la suficiente seriedad. Un saludo para Moilinus, por supuesto, y un saludo para J. Pomeirol. Bueno, J. Pomeirol dice lo siguiente. El lanzamiento de KDE Plasma 5.18 está a la vuelta de la esquina y promete ser de lo más interesante. Tanto que, por tratarse de la nueva versión LTS del escritorio, como por el resto de novedades que traerá, una de ellas será la posibilidad de enviar los típicos informes técnicos a los desarrolladores del proyecto. Informes técnicos en negrita. Según cuentan, la intención es, como suele ser habitual en este tipo de recopilaciones estadísticas, conocer mejor a la base de usuarios del escritorio. ¿Qué les gusta a nuestros usuarios? ¿En qué hardware usan Plasma? ¿Estamos probando Plasma en el mismo tipo de hardware? Esas y otras preguntas son las que quieren ayudar a contestar con la inclusión de User Feedback, la herramienta que ha habilitado, que han habilitado para tal propósito. Bueno, Ricardo, aquí Plasma, según escribe aquí en Mulinus, pues bueno, lo que quiere conocer es qué les gusta a nuestros usuarios, en qué hardware usan en nuestro escritorio Plasma, que fantástico, ya te digo, que consume menos que XFC, lo he podido comprobar hace poco en mi equipo, que eso es una cosa que yo me quedé totalmente alucinado, digo, Plasma menos RAM de inicio que XFC. Y bueno, y si están probando Plasma en el mismo hardware, en distintos hardware. Yo pienso que por el momento lo que quiere hacer Plasma es recopilar ese tipo de información para saber, para optimizar, digamos, un poquito más el hardware, perdón, el escritorio en el hardware. Porque ya sabemos que el mismo escritorio, la misma distro, no funciona lo mismo en un tipo de hardware que en otro tipo de hardware. Y Linux o Genio Linux tiene que adaptarse prácticamente a la fuerza en todo tipo de escritorio, en todo tipo de hardware, para que ese escritorio funcione, esta distro funcione, y ofrecer al usuario final una experiencia de usuario lo mejor posible. Que si alguien viene de MacOS, que si alguien viene de Windows y llega a Linux, llega a Plasma, nos diga, leñe, esto se matranca, leñe, esto se congela. Entonces, por el momento, lo que hemos leído, yo pienso que por ahí no hay nada que objetar, ¿no?
Es que, bueno, ahí lo único que se me hace así, me mete un poquito de ruido, de tiquismiquismo, es la parte de conocer mejor a los usuarios. Si me dijeran, quiero conocer mejor el equipo, el software, digo, el hardware dentro del que se maneja mis usuarios, tal vez la noticia habría sido más amable. Pero cuando dicen, quiero conocer información de los usuarios, pues quieren saber de mí. Entonces, ahí sí me queda un poquito el digo, a lo mejor es por cuestión de redacción, por la forma en la que mi paranoia puede llegar a leer la noticia. Sin embargo, si esto es así como lo comentas de la parte de hardware, yo hasta ahí te lo puedo comprar, como que me gusta la idea.
Uh-huh. Hombre, a mí no me parece mal. De momento no me parece mal. Ya te digo que en muchas distros hay la opción de enviar tu hardware a los desarrolladores mediante alguna herramienta, como por ejemplo MX Linux, creo que trae una herramienta que se basa en INSI. Ya sabes que si hace un INSI pim pim pim, te dice todo el hardware que tienes y te la puedes enviar a los desarrolladores para que tengan una base de hardware de los usuarios que usan su distro. Ubuntu también lo hacía, creo recordar. Sí, Ubuntu también hacía esto de conocer en qué hardware, ¿no? Llevar un conteo de los equipos donde estaba Ubuntu, pues para tener una cifra más o menos fiable, ¿no? Es decir, hay tantos millones con Ubuntu. Porque siempre cuando decimos Windows es el sistema operativo de escritorio más usado, con el tanto por ciento MacOS, el tanto por ciento Linux, el tanto por ciento, pero luego, pues hay que saberlo de forma fiable, ¿no? Ahora, como se haga. Sí.
Sí, no, lo que pasa es que ahorita me quedé pensando, también se han hecho, por ejemplo, encuestas, bueno, preguntando sobre la distribución que se usa, el escritorio, quizá si es 32, 64 bits, la arquitectura que estamos utilizando. Me supongo que esta información la podrían obtener a partir de una misma encuesta, pero mi pregunta sería si le responderíamos, si participaríamos de una encuesta, o nos sería más fácil pues irnos por un sistema, digamos, de detección que recopile esa información y la envíen automático, ¿no? Para mí sería mucho más sencillo, y además que no es algo que voy a tener que estar haciendo, pues digamos, con cierta regularidad, ¿no? El sistema lo hará una, dos veces, qué sé yo, una vez al año, no tengo idea, ¿no?
Yo pienso que en una encuesta puedo decir lo que quiera. Y dice, ¿tú qué usas? Ubuntu, Debian, Fedora, Windows, MacOS, y dice, pues voy a decir esto, ¿no?
Y es que a lo mejor, sea porque no lo quieres decir, o sea porque no tienes la noción técnica, ¿no? Como para dar esta información. Entonces, por ese lado yo veo mejor, más práctico, que hay algún sistemita ahí, un script que haga esa captura de información y pues la envíe, ¿no? Y me quito de problemas, ¿no? Pero de alguna manera, pues vaya, ¿cuántas veces hemos utilizado una aplicación, un programa, un lo que sea? ¿Y cuántas veces damos feedback? Oye, me funcionó de maravilla en mi equipo con tal arquitectura, con tal disco duro, con bla, bla, bla. ¿Cuándo lo hacemos? ¿O me falló tal situación? Despotricamos contra los desarrolladores, contra el sistema, contra Tux, contra quien quieras. Pero, a ver, haz el reporte de la situación, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estabas haciendo y demás? Entonces, ahí es donde ya la puerca tuerce el rabo, diríamos, por acá, ¿no? Entonces, hace falta, ¿no?, tener información, insisto, en calidad de, digamos, para alguien cierto, que trabaja, por ejemplo, el área de soporte técnico, yo necesito información. Si tú se descompone tu equipo y me dices, pues no sé, ayer estaba funcionando y hoy ya falló, oye, algo hiciste, pero no me lo sabes decir o no me lo puedes decir o no tengo la idea, ¿no?, de qué es lo que está pasando.
Somos muy de cuando falla el sistema operativo, da golpes y da gritos en Twitter y da gritos en los blogs, en los grupos Telegram, esta distro es una mierda, o sea que pum pum, pero luego no enviamos el reporte. Que si está en GitHub, que si está en otro lado, que si está, que si tiene una herramienta para reportar errores, como ahora Linux Mint 19.3, tiene una herramienta específica que la encuentras abajo en la bandeja del sistema para reportar cualquier cosa, porque los desarrolladores no son adivinos. Los desarrolladores no saben que tú estás gritando al internet como el viejo de los Simpsons, gritando a las nubes diciendo que se te ha congelado el sistema para esto o lo otro. Si no le envías un reporte al sistema con toda la información posible, con las herramientas que hay en cada distro para enviar ese reporte de sistema, que esas herramientas normalmente recopilan el hardware, recopilan el programa, recopilan qué pasó, pues entonces los desarrolladores no pueden hacer nada. Si dices en Twitter, es que Debian es una mierda porque se me ha frisado. Sí, pero ¿qué? ¿En qué condiciones? ¿Qué estaba haciendo? Arma mía, arma de cántaro. A un reporte a los desarrolladores, que esto aplica para Linux, para Windows, para MacOS, para iOS, para Android, para cualquier cosa. Es como cuando vas al médico, si no le dices que te duele, si no le dices me duele aquí, pues entonces el médico, ¿qué sabe, no? A no ser que te vea entrar con una hacha en la cabeza lleno de sangre, dices, coño, está pegado un hachazo en la cabeza, ya sé lo que le pasa, ¿no? Pero si tú vas al médico normal y corriente y no le dices lo que te pasa, pues no lo sabes. Pues eso es exactamente igual, ¿no? Hay que enviar reporte, informe de errores a los desarrolladores, que sepan lo que está pasando y que sepan dónde meter mano, que para eso son desarrolladores, pero no son adivinos.
Sí, es que ese es el bueno, parte del gran problema, ¿no? Que yo veo en, digamos, quizá inclusive algo como criticable, ¿no? Para la misma comunidad de usuarios, digo, de cualquier sistema, pero donde, digamos, como me duele un poquito más es la parte de usuarios de GNU Linux, que es un sistema que se ofrece gratuitamente, pero no le donamos, no le damos feedback, inclusive hasta para lo malo, ¿sabes qué? Te hago llegar ahí el issue, el reporte de falló esto, es haciendo tal situación, ¿no? Tal sistema, tal equipo, tal programa, estaba haciendo tal, no hice, no puse, quité, vaya, tener la información suficiente, ¿no? Entonces, como que debiéramos ser un poquito más abiertos, ¿no? Y pues colaborar más para que esto funcione, porque no solo me va a mejorar a mí la experiencia, no creo que le va a ayudar a muchos, ¿no? El tener esta información compartida, de al menos punto de vista, ¿no?
Dice Peca en los comentarios de Spreaker, ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en Spreaker. Spreaker, ahí buscáis a Morejo Geek, ahí encontraréis el show en directo, el programa en directo de este programa, ¿no? Vaga redundancia. Dice Peca que él no suele participar en encuestas porque... es de esos usuarios viejunos, que creo yo, Ricardo, que tú y yo somos también usuarios viejunos, no solo por la experiencia, sino por la edad.
Especialmente por la edad.
Dice que es un usuario de esos viejunos que usan lo que le apetece sin importar la base, la distro, la paquetería, etcétera, ¿no? Que aunque muchas veces nos basamos también en nuestro conocimiento tratando de adaptar la distro al hardware, que pues sabemos, eso sí es cierto. Y que por suerte siguen existiendo los foros de ayuda. Bien, Peca, ojo, Peca. Los foros de ayuda entre usuarios están muy bien. Se ayudan unos a otros, usuarios con experiencia, ayudan a usuarios con menos experiencia, los que no lo mandan a Google a buscar, etcétera. Pero para reportar ese tipo de errores que estamos comentando Ricardo y yo, los foros de ayuda, estos externos, digamos, foros de ayuda, no sirven en el sentido de que no le llegue a los desarrolladores. Servirían si fueran foros oficiales de la distro, como por ejemplo Ubuntu tiene su Ubuntu Preguntas ese, como se llame. Pues sí, si Fedora tiene, por ejemplo, un foro oficial de Fedora, pues sí, porque ahí hay gente encargada de eso, ¿no? O como cuando, por ejemplo, la distro de Ike Doherty, que él mismo se implicaba en el foro, pues ahí le estaban llegando todos los reportes. O los foros de Linus Mint, oficial de Linus Mint, que el propio Glenn Lefebvre está implicado, pues ahí sí, y hay gente del equipo de Linus Mint implicado a foros, ahí sí estarían viendo los reportes. Pero si son foros externos, no sé, como Espacio Linux, como Genio Linux Vagos, como etcétera, que no visita ningún desarrollador de una distro implicada, pues no servirían de nada, ¿no? Dice Martín, creo que el principal precursor de la desconfianza ha sido las famosas prácticas de Microsoft en cuanto a la recopilación de información. Exacto, Martín. Porque estamos cuando sale una noticia que X distro ha recopilado, aunque sea para hacer el bien, porque normalmente GNU Linux hace el bien. Yo nunca he visto a GNU Linux hacer el mal. GNU Linux hace el bien, es el superhéroe, aunque no lleve capa. Pues cuando vemos que tal distro a lo mejor recopila, o tal escritorio recopila información para tener una base de hardware y tener un conocimiento de dónde se mueve su distro, por si hay que adaptar el kernel, por si hay que adaptar el escritorio, optimizarlo, pues cuando vemos la comunidad, sobre todo esa parte de comunidad un poquillo más peleona, vamos a decirlo así, esa comunidad un poquillo más peleona, y ya está. Pues de seguida nos ponemos con la mosca atrás de la oreja, porque estamos acostumbrados a que Microsoft, con su famosa telemetría, sobre todo en Windows 10, que eso sabe hasta cuando va al baño, aunque no tenga el ordenador encendido, eso tiene una telemetría telepática, pues claro, nos ponemos con la mosca detrás de la oreja. Entonces vamos a seguir leyendo un poquito más de Muy Linux, a ver lo que dice. Dice, podéis dejar de afilar vuestras picas. Ojo, aquí ya está poniendo un poquito de... tranquilos, no vayáis a alteraros. vamos a calmarnos. Dice, porque todos los datos que recogerán son de carácter anónimo y además será el usuario quien de mutuo propio acceda a la herramienta y la active en el caso de que quiera contribuir. De hecho, la misma herramienta ofrece varios niveles de información. La siguiente imagen muestra en qué consistirá el envío del informe completo. Aquí hay una imagen que pone, y bueno, pues aquí dice que se va a enviar, vamos a ver, la versión de la aplicación, la información del compilador, la información de la plataforma, información de Qt, el contador de lanzadores, porque pone launch.com, supongo yo, contador de lanzadores, el tiempo de uso, la información local, información de OpenGL, el panel, contador de panel, el screen parámetros y la aplicación source name. Pues yo creo que ahí no hay nada de telemetría, ¿no? En esas opciones que va a enviar no se ve nada de nuestros hábitos de navegación, simplemente información referente al sistema, al propio sistema Plasma y al propio hardware, ¿no?
Y además, pues vaya, si no le damos la información de nosotros, digamos, a KDE, pues a Google ya se le hemos dado, ¿no? A Facebook ya se le hemos dado.
Entonces, eso es cierto. Eso es cierto, nada más abrir nuestro Android o nada más entrar a nuestro Google sin hacer nada, ya le estamos dando toda la información de nuestra máquina. Google lo sabe. Y ahora no decimos nada, ¿no? Y ahora que Plasma, porque hay otra gente, yo he visto los comentarios de otra gente que sí, que dice que bueno, que esta herramienta se activa, tienes que activarla tú con tu conformidad, pero no hay ningún botón para desactivarla, que una vez que la activas ya no hay vuelta atrás. Yo no sé si se podrá desinstalar o no. Pero por el momento lo que estamos leyendo, y ya digo que este redactor de Molinos es alguien serio, que no publica por crear polémica, pues de momento lo que estamos leyendo no me está dando, no estoy viendo nada que digamos, bueno, no sé, según cuentan, la intención es, como suele habituar en este tipo de recopilaciones estadísticas, conocer mejor la base de usuarios del escritorio, pues qué les gusta a los usuarios, en qué hardware usan nuestro Plasma, si lo están probando en el mismo hardware, diferente hardware, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente buscan pues eso, ese propósito.
Fíjate, perdón, de esta información que recopilan, la única, y así lo digo entre comillas, información, digamos, invasiva hasta cierto punto, sensible, sería lo de la información local, ¿no? De vaya, que es básicamente lo que consiste, es qué idioma estás hablando, en qué país estás.
Claro.
Y poco más, ¿no? O sea, creo que no hay mayor información. Digo, no se está diciendo que está compartiendo información vía GPS, ¿no? Para saber tu ubicación específica, ¿no? Sino es la información local, o sea, que le damos al sistema para indicarle, ¿no? En qué idioma quiero que me instales mi distribución. Entonces, pues, así, por lo menos, si es tal cual como lo están solicitando o como lo indica esa captura de pantalla, pues me preocuparía demasiado.
Hacía mucho más daño el scope este de Amazon, que sí recopilaba el de Ubuntu, ¿no? El de Amazon de Ubuntu, que sí recopilaba información de nuestros hábitos, a lo mejor, de navegación, para luego ofrecerte Amazon compras, ¿no? Evidentemente. Pero esto no tiene nada que ver con telemetría, en el sentido que estamos acostumbrados a verlo, por ejemplo, en Windows, ¿no? Como decía aquí el compañero Martin en el chat de Spreaker. Entonces, aquí pues hay gente, por ejemplo, en los comentarios de la noticia, ya sabemos cómo es un poquito de muy lindos los comentarios, la comunidad, pues bueno, hay una gente que opina de una manera, hay otra gente que opina de otra manera, pues bueno, que dicen que a lo mejor se empiezan con esto así, y que luego ya más adelante, si ve que no tiene aceptación, que el usuario de su cuenta no envía este tipo de información y ellos no tienen suficientemente datos para esto que han hecho, pues a lo mejor lo pone ya obligatorio. Ya digo, estos son comentarios de la noticia. No estamos hablando que esto lo haya dicho Plasma ni nadie. Otros dicen que eso es lo que dije antes, que a lo mejor luego ya no se puede desactivar. Otros dicen que no sé qué. Yo ya he comentado que yo en ciertas ocasiones envío la información de mi hardware a la distro correspondiente. Se la ha enviado Linux Mint. Cuando usaba MX también se la ha enviado MX. Y bueno, pues también cuando tendía algún error en Ubuntu, le daba, cuando salía el típico cartelito Ubuntu, ha experimentado un error, debe cerrarse. Digo, sí, ciérrate. Pues enviar informe, se lo enviaba. Pues para que ellos supieran, pues por dónde tenían que tirar. Que tengan más o menos una base de datos de esos errores, porque tendíamos a desactivar todas estas herramientas. ¿Cuántos tutoriales en internet hemos visto para cómo desactivar el informe, el envío de informe de errores a Ubuntu, tal y cual? ¿Cómo desactivar en Fedora, en OpenSUSE, etcétera? Estamos acostumbrados a eso, que no queremos que nadie sepa nada, pero cuando nos falla, pedimos explicaciones. Es lo que dijimos antes.
Y además, estoy recordando, no sé si a ti te ha pasado, pero en más de una ocasión hubo algún usuario que me preguntaba: oye, ¿cómo puedo quitar esto de que cada vez que yo quiero instalar algo, me pida mi contraseña? O aquellos que hacen lo que sea que estén haciendo en modo superusuario. Entonces, ¡ay! ¿Qué, hasta mira, dónde estamos llegando?
En MacOS han implementado en macOS Unix, y prácticamente se maneja como Linux, ¿no? Y ahí tienen muchos directorios en común en el directorio raíz a Linux. Y ahora con Catalina han implementado que, por ejemplo, han dividido el disco del sistema en dos. Ahora, por ejemplo, si el disco de sistema donde está instalado la raíz, el equivalente a Linux, se llama Catalina, o Macintosh HD o Catalina, por ejemplo, vamos a decirle Catalina para que sea más fácil, ahora hacen otra partición aparte. Catalina, que es, digamos, el espacio de usuario con las configuraciones de usuario, el equivalente a nuestra home en Linux, con algunos archivos más, algunas carpetas más, y otro que se llama, por ejemplo, Catalina Datos. Catalina es usuario, Catalina Datos, digamos que es los directorios root en Linux, ¿no? Directorio root en MacOS. Y no han dado acceso al usuario dueño, al usuario de MacOS, no han dado acceso a este segundo directorio que se crea automáticamente, no puedes hacer nada, porque la excusa que han puesto es para evitar que se te pueda el equipo, alguien infectártelo, porque ya sabes que para un equipo infectarlo tiene que hacerlo en el directorio donde están los ejecutables, etcétera, ¿no? Entonces, al no haber permisos ni tuyo ni de nadie, si alguien mete un script malicioso, no se puede instalar. porque el ajón no haría nada, por ejemplo, tiene que hacerlo en el directorio raíz, donde están la partición esa que ha hecho MacOS, y al no haber permisos por parte de nadie, es una medida para proteger al usuario, que ha sido muy polémica, pero Apple dice que piensa en la seguridad del usuario. En Linux esto no sería factible, en Genio Linux esto no sería factible, porque la antorcha y la horca volarían a los 5 segundos, pero en Apple lo han solucionado así. Y visto así parece lógico, es decir, no dan permiso de escritura a ese directorio, donde hay archivos que el usuario no tiene por qué entrar, donde hay directorios que el usuario común y corriente no tiene por qué entrar, quizás un administrador sistema sí, pero si tú no puedes entrar, no puede entrar alguien malicioso.
Esa es la forma que esto se vuelve así, el algo por algo, o sea, no por buenas o por malas, no se puede tener todo en la vida, al menos hasta donde la experiencia me lo ha demostrado. Y quiero un sistema súper seguro y que no sea infectado por virus, bueno, pues no me conecto por internet para empezar, ¿no? Pero hoy día hacer esto pues me sería imposible, ¿no? Digo, si ya de por sí algunos me tachan de ermitaño, pues ahora imagínate, ¿no? Si optara, ¿no?, por medidas más radicales en este sentido. Entonces, bueno, creo que es algo con lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? A coexistir más que nada, ¿no?
No, fíjate, estos días aquí en España, no sé si en México está saliendo noticia, que al parecer la noticia es de 2018 o 2019, creo que es de 2018, que al este de Amazon, ¿cómo se llama? Al Bezos, ¿no? Uh-huh. Le hackearon el móvil a través de WhatsApp, con un vídeo. El príncipe de un país de estos que tiene mucho petróleo, no me acuerdo ahora tampoco el nombre. Bueno, le mandaron un vídeo y él abrió el vídeo. Había un screen, había un lo que sea, pum, 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 y se hizo con la información de su iPhone y pudieron entrar a través de eso en la información que el Bezos, el dueño de Amazon, en el móvil no tiene lo que nosotros. Cuatro mierdas. Ahí tendrá cosas importantes. Pues, y fíjate, yo imagino que un hombre talla tan importante, dueño de Amazon, tiene que tener unas cosas de seguridad, ¿no? Tú no puedes, que te envía un vídeo por WhatsApp. Habrá puesto Telegram, ¿no? Pero eso en Telegram no pasa, ¿no? Pero tú andas abriendo vídeos que te ha enviado un vídeo un príncipe árabe, y en aquel momento eran amigos, ¿no? Un vídeo un poco picantillo. Mira, toma este vídeo. El otro lado. Pero bueno, claro, te envía un vídeo un príncipe, pues, que vas a sospechar, ¿no? Pues al parecer, cuando menos te lo esperas, pues eso. Eso hay que evitar que pase, evidentemente, aquí en nuestra distro Linux. Por eso Catalina ha hecho también eso, para evitar eso. Y bueno, vamos a seguir un poquito con la noticia. Seguimos en moilinux.com. Y sigue la noticia. Como podéis ver, los datos son de carácter técnico y no afectan a la privacidad del usuario. Aunque seguramente no todo el mundo lo ve así, tal y como ha sucedido cuando Ubuntu o Fedora han hecho algo parecido. Hombre, es que Ubuntu... sí. Sobre Ubuntu sabes tú lo que pasa, Ricardo, ¿no? Que como es una distro que quiere hacer dinero, porque nadie vive del aire... Y Ubuntu ha querido hacer dinero en el escritorio, porque Ubuntu ya domina la nube, ¿no? Y el negocio de la nube tiene y servidores, Ubuntu ahora mismo está arriba, ¿no? Pero también ha querido hacer negocio en el escritorio, ¿no? El tema de Amazon en Unity, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, pues ya tenemos ahí un poquito y Ubuntu se ha ganado esa fama y bueno, hablamos de Ubuntu, pues bueno, que por un lado es comprensible. Pero claro, estamos hablando de software libre, estamos hablando de filosofía abierta, estamos hablando de Genio Linux. No es tan fácil, no puede venir con esa pinta, ¿no?, de decir voy a meter esto. Aquí hay otra manera de pensar, de actuar. Esto no es MacOS, esto no es Windows, ¿no?
No, y ahorita me quedé pensando también en Manjaro. No sé si todavía lo siguen.
Uy, Manjaro, madre mía. Esa da
un acceso a Microsoft, ¿no? A Office, ¿no?
y a Skype.
En la nube, ¿no? Bueno, pero pues un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿no? Y no va a faltar aquel que quiera instalar Office en Linux, por decirte algo, ¿no? Entonces, es ahí un jueguito medio extraño que se va dando. Pero, pues vaya, no tiene, creo yo, ya nos corregirá el tiempo, que el que alguien esté recopilando, en este caso, desarrolladores, recopilen información de nuestro hardware, tiene que brindar alguna mejora, ¿no? Esto lo tendríamos que ir notando. Y si hay algo raro, pues supongo que no va a faltar el tiquismiquis que lo descubra y lo comente, ¿no? Entonces, creo que es una de las grandes ventajas del software libre. Por lo menos tendríamos que conceder el privilegio de la duda, ¿no? Y darle tiempo a que esto vaya tomando forma.
Pero lo de siempre, que queremos que el software libre, que siga siendo limpio, que eso es lo primordial, que sea transparente, pero es lo de siempre, que no hay dinero, la gente no dona dinero, sí, que no vamos a generalizar, pero con lo que donan los que donan, no hay ni una décima parte para ellos dedicarse totalmente y plenamente con un sueldo fijo, con un sueldo completo que puedan alimentar a su familia y ellos mismos. No hay dinero para pagar a los desarrolladores. Entonces las distribuciones tienen que buscar otro método de negocio, aliarse con como Manjaro, a lo mejor con una marca de portátiles, ¿no? Pues para vender esa, no recuerdo el nombre, que me perdone, para vender esa marca de portátiles con Manjaro instalado. El tema de los enlaces directos a la suite de Microsoft de Office, al tema de Skype, yo llevo muchos años sin poner Manjaro, bueno, muchos años, algún tiempo, sin poner Manjaro y no lo he visto, simplemente por lo que he leído en los blogs. Pero, no sé, si te viene así y no te gusta, no lo uses o desinstálalo, que seguramente habrá una opción para quitar esos accesos. Yo soy muy primitivo en mi distro, yo uso Firefox, Telegram y poco más, y Audacity y poco más. No me hace falta, pues no me hace falta, no lo consumo. Si hay opción de desinstalarlo, que debe haberla, por eso es Genio Linux, se desinstale, punto. Pero claro, no nos gusta esto, evidentemente, porque es software abierto, software libre. La filosofía de Genio Linux es esa. No nos gusta, pero tampoco hacemos porque una distro se pueda mantener con su comunidad económicamente. Y un proyecto de esa magnitud como Manjaro, un proyecto como Debian, como Ubuntu, como Elementary, cualquier otra distro, como Linux Mint, no vive del aire. Gracias, por ejemplo, Linux Mint, cuando publican el reporte de cada mes, pues mira, hemos recibido donaciones, estamos tirando poquito a poquito. Se han asociado también con otra marca para hacer esas maquinitas con Mint instalado, que son un poquillo caras, pero bueno, si la quieres comprar, la compras. Si no la quieres comprar, pues no la compras. Pero como no tienen, digamos, lo que tiene Apple o lo que tiene Microsoft, se tiene que buscar la vida de otra manera para que la distro siga subsistiendo. Queremos que la distro viva, pero no hacemos nada económicamente para soportar esa distro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No?
Uh-huh. No, y lo entiendo yo desde la parte, ¿no?, de que como modelo de negocios te la tienen que ingeniar, ¿no?, de alguna manera para, como dices, obtener recursos. Pero inclusive, digamos, aunque tuvieran ellos su salario y demás, insisto, el que ellos tengan información respecto a lo que es nuestro hardware, creo que es beneficioso para ellos, porque les es más fácil hacer las correcciones que se necesitan en algún determinado problema que llegases a tener, y como decías, ¿no?, no tener que estar adivinando lo que requiere, lo que necesita el usuario, lo que le falla, lo que le duele. Entonces, esta información creo que yo que es importante y le va a facilitar de entrada a los desarrolladores, que bueno, ya insisto, en muchos sentidos son explotados, si quieres verlo así, por esta no cooperación de parte de nosotros como usuarios. Pero por otro lado, pues también nos tiene que ir dando estas mejoras, ¿no?, en la estabilidad del sistema que estamos utilizando. Entonces, si es así como se presenta, al menos dentro de esa captura de pantalla, y me llamó la atención a lo que decías, de que una vez que se habilite esa opción, no se puede deshabilitar. Yo, eso es lo que se me hace extraño, ¿no? En un sistema Linux que se caracteriza por poderle poner, por poderle quitar. Entonces,
eso lo leí de los comentarios, no lo he leído en la noticia. Que los comentarios no son la noticia, que son gente que opina. Opina.
Pero lo que voy es esto, ¿no? ¿Cómo ya entramos en ese modo paranoia? Ajá. Cuando dices, bueno, si Linux me permite poner y me permite quitar, ¿por qué una opción de este sentido, de esta naturaleza, no me lo permitiría? O sea, como que algo raro ahí anda, ¿no? Entonces mejor me espero a ver cómo van las cosas. Y pues bien dices, ¿no? Si por lo que sea me entero que Plasma, bueno, que ahorita no lo estoy utilizando, pero si tuviera un Plasma instalado y me entero que está vendiendo mi información o haciendo un uso indebido, pues directamente lo desinstalo y me pongo otra cosa, ¿no? O sea, no voy a hacer un gran lío por algo en este sentido.
Bueno, por aquí sigue la noticia diciendo que por el momento estos reportes solo están integrados en Plasma y Discover. Discover, ya sabéis, el de esto para instalar software, ¿no? La tienda de instalar software, que me parece fantástica. Yo, como soy más viejuno, cuando estoy, por ejemplo, en KDEneon, uso Synaptic, porque es el que me gusta, y cuando estoy en Anarchy, en Ars, pues uso el de Manjaro, para Mac, ¿no? Pero bueno, Discover está ahí para quien quiera usarlo, bastante importante. Que están integrados en Plasma y Discover y que podrían llegar a las propias preferencias del sistema de Plasma y a Kwin más adelante. Y que dice, luego termina el redactor diciendo nuestra recomendación, ya sabéis cuál es, contribuir en todo lo posible con los proyectos de software libre que utilizamos cada día, lo cual, por supuesto, incluye activar estos reportes. Si no os fiáis y no queréis hacerlo, está en vuestro derecho, estáis en vuestro derecho, pero tal vez os convenga dejar de utilizar lo que no goza de vuestra confianza. Evidentemente, yo aquí estoy con J. Pomeirol, ¿no? Debemos apoyar a los proyectos que usamos de software libre en nuestro día a día. Si no podemos económicamente, porque no todo el mundo puede, y algunos, aunque tienen, no pueden porque en sus países no hay la opción de donar, ya sea PayPal, ya sea cualquier otro sitio, pero podemos colaborar contribuyendo, haciendo feedback, etcétera, 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 para dando estos reportes, ¿no? Para que los desarrolladores de Plasma pues sepan por dónde tirar. Yo, en mi caso, si vuelvo a Plasma, ahora mismo estoy con Cinnamon, con Linux Mint, que si hay algún error, uso la herramienta propia que trae Linux Mint para enviarlo, pues yo lo activaría. Lo activaría porque estoy viendo que, bueno, estoy viendo lo que hay, ¿no? Me están dando de manera transparente, me están diciendo esta aplicación, User Feedback, todo lo que va a hacer, todo lo que va a enviar, y con mi consentimiento, de mutuo acuerdo, pues lo activo. Y yo no veo, en este sentido, no estoy viendo ningún problema, no estoy viendo ninguna telemetría, estoy viendo simplemente un reporte de información técnica, simple y llana, técnica, además anónima, pues hacia la gente de Plasma para saber por dónde tirar y para saber y para poder afinar el escritorio que siga avanzando y que siga siendo pues uno de los mejores escritorios a día de hoy, que ya digo que hoy por hoy Plasma consume menos recursos que el propio XFCE, que ya es decir, ¿eh?
Pues sí, y mira que lo dice alguien que en este momento está en Genome, que sabemos que es el gran devorador de recursos, pero bueno, o sea, si no estoy en Plasma ha sido más por pereza de instalarlo, porque bueno, si fuera un Ubuntu, si fuera un algo ya prearmado, pues no habría tanto problema. En mi caso estoy en Arch, entonces pues sí, la instalación sería un poquito más complicada, pero bueno, sí he utilizado Plasma y lo he disfrutado de cabo a rabo. Realmente es un entorno súper, súper completo. Y pues vaya, me parece que esta información que estarían recopilando, pues más que en restarnos, me refiero a nosotros, seguridad, creo que nos va a dar un mejor resultado, una mejor experiencia como usuarios. Entonces yo lo veo bien.
Bueno, aquí por ejemplo dicen, leo en los comentarios de la noticia Molinus, un usuario que dice, no ofrecen una opción para desactivarlo, ofrecen una opción para activarlo, que éticamente hablando es un mundo de diferencia. Que quizás pueda haber un error en el código y que se active automáticamente en algún momento. Sí, aunque poco probable. Es posible. Nadie es perfecto, sobre todo los desarrolladores de software no crítico. Pero hasta ahora no hay motivo para cuestionar la integridad moral del equipo detrás de Plasma. Esto que dice al final me parece muy importante. Durante todos estos años sabemos, conocemos el trabajo del equipo de Plasma, de KDE Plasma, y yo no tengo por qué desconfiar de este equipo. No tengo por qué pensar mal de este equipo. Es que pasa lo de siempre, Ricardo, y también hay varios comentarios que lo dicen, que nos escandalizamos, nada, con lo de siempre, la misma paranoia de siempre, simplemente leyendo el titular. Pero ahí conocemos toda la carrera de Plasma, desde que era KDE hasta que ahora se llama Plasma, ¿no? Y nos escandalizamos porque recopilen información técnica y simplemente con abrir un navegador, ya está, en la página que quieras hay miles de que nos rastrean, que tiene puesto Google, que tiene miles, que tiene puesto Facebook, que tiene puesto Twitter. En todo momento sabe lo que hacemos. Eso sí es telemetría, porque sabe nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de navegación. Y ahí, bueno, veo las típicas quejas de vez en cuando, pero no veo una cosa diaria que la gente diga, bueno, porque esa telemetría ya no va en el propio sistema operativo, sino va en el propio navegador, en el propio internet. Tú entras a una web que tiene botones de Twitter, botones de Facebook, botones de WhatsApp, botones de no sé qué, no sé cuánto, y esos botones, aunque te salgas, te están espiando ya el resto del día que estás tú navegando por todos sitios. Eso es muchísimo peor, muchísimo más grave que esto, que es simplemente información técnica que se envía al equipo de Plasma para mejorar un escritorio. Y conociendo la carrera de Plasma, conociendo la integridad del equipo de desarrollo de KDE Plasma, no veo que haya que tener desconfianza.
No, y además lo comparo un poquito precisamente con Genome, que digo, algo de lo que muchas veces se ha quejado la comunidad de usuarios de Genome, es de que le van quitando cosas a Genome, pero Genome, así sea para quitarle algo a su escritorio, hace una enorme publicidad, hace una enorme difusión, y si comparas la difusión que le hace Plasma a sus proyectos, a sus cambios y demás, normalmente son bastante moderados. Entonces, si realmente estuvieran con la intención de, digamos, de lucrar negativamente o antiéticamente, vaya, con esta recopilación de información, creo que lo podrían haber hecho desde antes, con mucho tiempo, y estar haciendo una serie de prácticas medio extrañas, ¿no? Pero no ha sido así. Se han mantenido siempre, creo yo, que bastante mesurados, bastante prudentes en las cosas que van haciendo en sus desarrollos. Entonces, pues yo me quedo con esta parte. No tengo por qué ni confiarme completamente, pero tampoco tengo por qué dudar. Entonces, como que esto mejor es algo de, hay que dejarle el beneficio de la duda. El tiempo lo irá decidiendo. Pero sobre todo, independientemente de lo que haga Plasma o no sobre nuestra información, sobre nuestra seguridad, creo que más bien nos corresponde a nosotros incorporar prácticas más seguras y dejar de estar soltando nuestra información a diestra y siniestra y después querer crucificar a un entorno de escritorio por unos cuantos datos.
Exacto. Unos cuantos datos técnicos y además datos técnicos anónimos, y que bueno, que afectan a eso, a nuestra forma de interactuar, de manejar, de trabajar en KDE Plasma. En ningún caso pienso yo, además que hay suficientes herramientas para saberlo, ¿no? En el software libre, cualquiera que entienda, además se someten a, ¿cómo se llaman? A estas inspecciones, no se llama inspecciones, pero no sé ahora la palabra técnica, ¿no? Que está sometido a para verificar que todo está correcto, la gente que entiende, evidentemente, que todo está bien, por eso nos tenemos que fiar de software libre. Si Plasma quisiera hacer algo malo, como cuando, por ejemplo, en Deeping saltó, es que Deeping envía a sus servidores de China tal información y Deeping tuvo que desmentir, y estaba ahí el código, la gente vio el código. O cuando pasó con Ubuntu, cuando pasó con Linux Mint hace años, ¿te acuerdas de Linux Mint cuando a través del reproductor Banzai, que ya está, que habían tocado no sé qué para que una pequeña parte de los beneficios fueran a parar a ellos porque no tenían dinero para seguir trabajando en Linux Mint. Se armó la de Dios, tuvo que salir Clement Febre, tuvieron que rectificar, etcétera. Es decir, que el código de Plasma está sometido a eso, a software libre. Cualquiera que entiende puede verlo. Y si en algún momento quieran hacer algún truco, que no creo, estamos hablando de KDE Plasma. Estamos hablando de un escritorio serio, no de Windows. Si quieren hacer algo, o si Ubuntu quiere hacer algo, o Genome quiere hacer algo, o XFCE, o Mate, o Cinnamon, la comunidad está revisando siempre y diciendo que aquí hay un código que esta parte está enviando tal información a tal servidores y está mirando donde no debe mirar. Entonces ahí tiene que saltar la comunidad y la gente que entiende sabe. Yo pienso que lo ético es que si quieren poner ese botón, que si quieren poner esa opción de enviar información técnica, pues que se ponga con la opción de activar o desactivar, que sea voluntario, evidentemente, quien quiera que lo haga, para ayudar y ayudar de esa manera, que es muy bonito ayudar de esa manera, y quien no quiera, pues que no ayude y plante con la vida. Pero no hay por qué. Hasta que no se demuestre lo contrario, no tenemos por qué escandalizarnos simplemente con el titular. KDE Plasma quiere recopilar datos estadísticos. Ya estamos en el nuevo Windows. KDE Plasma, o como también lo han dejado por los comentarios de Molino. Sí, lo vamos a llamar Cortana con K de KDE. Cortana, los típicos ya me entienden, ¿no? Pero bueno,
nada más te quiero hacer una pregunta, yo antes de que se me olvide. Al final de este episodio, ¿saldrá por ahí un anuncio de este podcast fue patrocinado por el equipo de Plasma KDE o algo por el estilo? O...
No. Este podcast es en Salmore Hockey Podcast, no está patrocinado por nadie. Es más, yo podría meter anuncios en Spreaker, porque yo escucho muchos podcasts de Spreaker que tienen publicidad. Antes de darle botón, cuando da el botón play, antes de salir, sale, dependiendo Spreaker dónde estés de tu localización, que esto sí hace en telemetría. Te pone un anuncio de coche, un anuncio de seguros, un anuncio de, yo qué sé, de una tienda comercial, cualquier cosa. Y no he activado la publicidad en Spreaker. Así que no me patrocina a nadie, ni Spreaker, ni Plasma, ni Microsoft, ni nadie. Estamos aquí y ya está, a pelo. Pero yo simplemente, por lo que estoy viendo, por mí mismo, y ya conocemos todos al portal muy lindo, ¿no? Que es un portal serio, que no es un portal como otras páginas, ¿no? Que viven del clivay y para eso, para atraer visitas, para meter publicidad, porque evidentemente viven de la publicidad, ¿no? Que yo no digo que no lo hagan, tienen que hacerlo para vivir de eso, pero que no hagan el clivay tan descarado y engañando a los lectores, ¿no? Muy Linux no se caracteriza por eso, porque entre otras cosas pertenece a un gran grupo de muy computer, no sé qué, y no tienen por qué hacer eso, ¿no? Y todos conocemos a Plasma, la trayectoria de Plasma. El código de Plasma es auditable, me he acordado de la palabra, auditable. Está, que se puede someter a revisión cuando quieras. Y si quisieran matar la bacala, como decimos aquí, si quisieran matar la bacala para espiarnos, pues ya saltarían al momento, ¿no? Así que simplemente es una opción que tú puedes activar para ayudar a la gente de Plasma para conocer dónde están instalados y cómo funcionan, pues para intentar, pues intentar mejorar. Que siempre hay que mejorar, ¿no? Porque
y sobre todo me gusta, digamos, esta parte que te lo dan como una opción de colaboración. Ya ni siquiera es así como que centrándonos en la parte de estás compartiendo, de los que estás colaborando. Entonces creo que es, a mi entender, a mi humilde opinión, pues creo que es una de las maneras más sencillas que tenemos como usuarios de apoyar estos proyectos, que bueno, si se puede apoyar también con un dinerito, pues creo que va a venir bastante, bastante mejor. Pero mira, por lo menos ya desde ahí ya tenemos ahí un granito de arena que vamos sumando al desarrollo de un proyecto que les va a facilitar las cosas, insisto, a los desarrolladores en primera instancia, pero que se va a ver reflejada en el usuario final. Entonces, yo lo tomo más por ese lado, por esa postura de colaboración.
Por aquí dice Peca en los comentarios de Spreaker, dice, hasta hace unos días tuve la maravillosa Endeavour OS, que por cierto yo no la he llegado a instalar, la sucesora de Antergos. Me fui del grupo Antergos que yo creé, cedí la propiedad y no he puesto Endeavour, ya no me ha llamado la atención. Bueno, dice Pekka que puso Endeavour junto a Ubuntu Studio 19.04, pero como cambió de nuevo la placa madre, la placa base y la gráfica y añadió un SSM2, tuvo que meter Windows 10 y Manjaro, que tenía ganas. Pues está Pekka siempre cambiando de placa madre y de gráfica y de disco SSD. Este Pekka es un demonio, ¿no? Ojo, cuidado, yo estoy pensando en apañar un nuevo equipo, ¿eh? No diré nada porque esto lo iré comentando en distintos podcasts, etcétera. Y quiero apañar un equipo que tenga un SSD M2. No el típico SATA, que eso ya está obsoleto, sino el típico M2 de pastilla, ¿no? Que es mucho más veloz que el disco SATA. Sigue diciendo Pekka que antes tocábamos todo para experimentar, pero ahora a nuestras edades somos más pasivos. Preferimos tenerlo todo medio hecho a golpe de clic. Evidentemente, Pekka, por eso estoy en Linux Mint. No estoy en NAR como Ricardo. Que Ricardo está. Ricardo está la AR y se tira 3 días configurando. Yo instalo Linux Mint, a los 5 minutos ya estoy preparado para trabajar. Y ya está. Así que dice Martín, Yoyo patrocinado por KDE, ¿sería Coyo o Coco? ¿Sería KDE yo o poco yo como muñeco? Martín, yo he usado Plasma mucho tiempo y antes cuando era KDE y ahora cuando es Plasma y ahora estoy en Linux Mint por la edad, pero hasta ahora 2 meses, 3 meses tenía Plasma. Encantado, que tenía Plasma con Arch, con Anarchy, ¿no? Encantadísimo. Me fui por una cosa de Jack, que al final luego se solucionó, pero yo ya me fui. Y bueno, pero que yo Plasma para mí es grandísimo, ¿no? En todos los escritorios. XFC, Plasma, Genome, Mate, Cinnamon. En realidad todos son buenos. Dice Pekka, creo recordar verlo alguna vez en los foros de Pardus hace años. Yo estuve muchos años, Pekka, en los foros de Pardus. Incluso fui colaborador con el team de Pardus, con el equipo de desarrolladores. Yo he empaquetado en punto PC para Pardus, pero luego para PC Linux, ¿no? Yo era miembro del equipo de Pardus. Ellos turcos, yo español, y nos hablábamos en inglés, pero bueno. A través de Google Translator. Yo sí he colaborado con Pardus y luego con PC Linux, ¿no? Cuando pasó lo que pasó. Pero hace mucho tiempo, que todavía están los blogs vivos, están cerrados pero están vivos, el Pardus Live y el PC Live, están vivos, pero bueno. Entonces, simplemente eso, ¿no? Que yo no veo por qué escandalizarse, que a lo mejor a partir de esta noticia de Plasma recopila datos estadísticos y antes de leerlo como hemos hecho nosotros y comentarlo, la gente se va a echar las manos a la cabeza, que quiere aprender de los usuarios, ¿qué quiere aprender Plasma de los usuarios? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Dónde?
Quiere aprender que no sepa alguien más. Ya.
¿Aprender para qué? ¿Eh? ¿Aprender para qué, Plasma? ¿Dónde vais? ¿Qué caray? ¿Qué me persigue? Como decían justo, ¿no? Bueno, yo creo que ya está bastante visto. Vuelvo a repetir que todo el mundo conocemos la trayectoria de KDE y sabemos su historia y sabemos sus pasos. Y siempre que hagan algo de esto va a ser transparente. Siempre va a ser transparente porque están obligados. Son software libre. Que por ahí dicen que Qt, que no es libre del todo, que tiene un poco de licencia, no sé qué. Yo hasta tanto datos técnicos no llego. Pero bueno, pero es GNU Linux. Y es GNU Linux y ahí no se puede hacer nada. En cuanto que hagan nada, el momento que hagan nada, ya están todo el mundo con la antorcha con la orca y todo eso. Y bueno, es imposible. Esto no estamos hablando de Windows ni estamos hablando de MacOS, ¿no? Es algo totalmente cerrado. Pues bueno, Ricardo, yo creo que lo hemos dejado claro, ¿no?
Pues creo que sí, al menos como que hemos hecho ahí un pequeño, digamos, darle su tiempo a la noticia, como análisis, digamos, desde el titular hasta pues tener una noción más o menos general de lo que es la nota, de lo que implica. Entonces, pues yo me quedo con esta parte, insisto, no nos podemos adelantar. Podríamos especular y hablar de lo malos que son el equipo de KDE, pero mira, sería nada más hablar al aire, sería decir tonterías. Mejor nos quedamos con esta información al día de hoy, ya mañana saldrá algo más en el transcurso de los días, de los meses, de los años, e iremos viendo, ¿no? cómo se va moviendo esto, pero pues insisto, esto es software libre, bien dices, es auditable, y si entiendes, pues audítalo, y si no, pues espérate que alguien audite, que seguro si hay algo turbio, va a salir, y pues qué bueno que te puedas enterar, ¿no? Entonces, esto seguro que va a ocurrir, entonces pues darle su tiempo, y pues mientras tanto, insisto, incorporemos nosotros prácticas seguras y dejemos de usar Facebook, por ejemplo.
Ahí está. Dice Peca, dice qué grande PC. De hecho, Solus tomó su EO PKG de aquello. Exacto. Peca, incluso cuando IKEA Doherty forqueó PC y lo convirtió en EO PKG, yo estaba en el grupo de IKEA Doherty. Yo colaboré también con él en los foros como moderador. Cuando IKEA Doherty era IKEA Doherty y todo el mundo estaba más a su lado. Luego pasó lo que pasó. IKEA pues volvió, al final se fue, ya desapareció. Y bueno, pues bueno, ahí que vamos a contar más, ¿no? Pero sí, yo estaba con IKEA y además entró en el grupo de desarrolladores de PC Linux cuando forqueó PC para hacerlo EOPKG. Pero nada, se salió, estuvo unos días y se salió. La gente de PC se quedó un poco extraña. Me preguntaron a mí, digo, yo no lo sé nada. Yo sabía, IKEA, ¿yo quieres que haga? Tomó el código, lo forqueó, evidentemente podía hacerlo porque es software libre. Y ya está, y desapareció y se fue del grupo de PC Linux. Dice que Peca que en abril cumple 27 años. Tía Ricardo, 27 años, que lo pillara. Peca, 27 años. Madre mía, ¿tú te acuerdas cuando tenía 27 años?
27 años de edad o 27 años utilizando Linux, porque también podría
tener. Escucha, caso, ¿eh? Pues ya no lo sé. Ah, 27 años usando Linux. No, no, no 27 años de edad. Mira, mira, ha hecho. ¿Qué estás leyendo tú el chat de Spreaker, no? Bueno, dice, y también ha entrado el amigo Limber. Hola, yo primera vez que te escucho en vivo. Un saludo, Limber. Yo también la primera vez que te veo en vivo, aquí en el chat. Un saludo, gracias por pasarte. Bueno, 27 años usando Linux. Uf, muchos años, Ricardo. Yo llevo de 2004, no sé los años que son, no sé contar. Pero
16 años.
16 años, madre mía.
Pasabas tus 15 primaveras.
Pasabas las 15 primaveras. Dice Peca que somos casi quinto, es del 73. Bueno, yo soy un poquito antes, Peca. No mucho, pero un poquito antes. Pues.
Yo
bueno,
antes, ¿eh? ¿Eh?
Antes. ¿Cuánto?
Yo antes.
¿Antes? ¿Del 73?
No. Después. Bueno. Yo años y dije no.
Bueno, pues nada más. Esto yo creo que aquí hemos dejado todo atado, bien atado. Yo creo que Ricardo y yo ambos lo hemos dejado bien claro. Le damos nuestro voto de confianza al equipo de KDE Plasma. Son grandes, hacen un gran escritorio. 518 va a ser un bombazo, no nos cabe duda de que 518 va a ser un gran lanzamiento, como viene siendo estos lanzamientos atrás, 517, 516. Y yo ahora mismo, porque tengo Linux Mint, porque ya ha llegado a una edad, a la tercera edad, Linux era, y ya pues estoy relajado. Y estoy muy cómodo en Linux Mint, y me va muy bien en Linux Mint, y ya está, y no me quiero cambiar por eso. Pero que si algún día, pues volviera a Plasma, por lo que sea, pues mi voto de confianza y mi apoyo para este tipo de cosas, como el tema de aprender de mí para saber adaptar mejor su escritorio y mi hardware, yo sin problemas. Mi voto de confianza total, ciegamente, al equipo de KDE Plasma, lo mismo que si era Linux Mint Cinnamon, lo mismo que si era el proyecto de XFCE, lo mismo que si es el proyecto Genome. ¿Por qué? Porque es software libre, es auditable, está ahí. Si hubiera algo raro, al momento la comunidad lo sabría y saltaría en todos los sitios de internet y nos enteraríamos, por supuesto.
Sí, definitivamente. Yo, pues, un poquito lo mismo. Estoy en Genome y realmente estoy esperando que falle para poderme invitar a Plasma, porque no quiero hacer ese salto así nada más porque sí. Pero insisto, ¿no? Es, bien dices, es software libre, es lo que tiene. Tenemos que colaborar de algún modo, si es con recursos económicos, adelante, si es con difusión, si es con feedback, adelante. Y en este caso, bueno, pues si es compartiendo un poco de información de nuestro equipo, bueno, pues con todo gusto doy esa información. Entonces, bueno, creo que ahí queda, y pues que sea nuestra manera de colaborar Y pues yo, un placer colaborar el día de hoy contigo y pues saludo a todos los que nos hayan estado ahí siguiendo en el directo y pues a los que nos escucharán más adelante.
Pues eso, yo antes de terminar, bueno, ahora que decíamos esto, el otro día vi en Twitter una discusión a la cual yo también me agregué, el tema de software, que nos dolía pagar por software, aunque fuera 1 euro, 2 euros, 3 euros, ahora que hemos dicho colaborar con Linux, a lo mejor con distintos proyectos, no solamente con Linux, proyectos software libre, por ejemplo Audacity, por ejemplo Jing, etcétera, 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 que nos duele pagar unos míseros euros por un... No estamos acostumbrados, no tenemos cultura de pagar por software, la cultura del pirateo, la cultura del todo gratis, la cultura del todo freeware, y luego no nos importa pagar 1000 euros por una Nvidia última generación para jugar al Fortnite ese de los Lange. Y no nos duele pagar un 400...
Jugar el Fortnite pirateado.
Es que el Fortnite es de pago.
Bueno, no lo sé, pero me refiero, ¿no? Vas a jugar algo que seguramente es de pago y no lo vas a querer jugar, ¿no? Pero pagaste, como dices, ¿no? Lo que hayas pagado.
Claro. Y nos gastamos 200 euros en un SSD Samsung Evo de 1 tera. Y nos gastamos... Y nos gastamos, hablando de hardware, en la última MSI en Gamer, en la última Asus Gamer, 300 euros. En el último SSD, en la última Nvidia, la última AMD Ryzen... En la última gráfica AMD con 8 GB de RAM, GDDR5, no sé cuánto, pero luego no tenemos, no podemos comprar un como yo tengo programas en mi equipo que valen 60 euros y los he pagado, tengo mi licencia, 60 euros. Si me he gastado 120 euros en un SSD Samsung Evo, un SATA, pues bueno, y entonces pues lo mismo te gasta 20, 30, 40 euros, 50 euros. En un software, que hay software que vale 600 euros y que hay software que vale 300 euros y 1000 euros, lo que quieras, sí, lo hay, pero ¿por qué tenemos esa cultura de pagar por hardware? No importa una gráfica de 1000 euros Nvidia, que la hay, y ahora no pagamos por el software que usamos todos los días. Bueno, el amigo Fernando se ha hecho presente también. Hola chavales, me ha gustado el podcast y como bien dices, voto de confianza. Saludos, pues gracias Fernando. Así que yo creo que para no aburrir más, no sé cuánto llevo, vamos a mirarlo. Tengo por aquí ¿cómo se llame? 1 hora con 16, yo creo que está bien. Agradecer a Pekka, agradecer a Fernando, agradecer a ¿quién más? A Limber y agradecer...
Federico también andaba por ahí, ¿no?
¿Quién?
Federico también
Fede,
andaba por ahí.
Fede, Pekka, Martín, Fernando, Limber... Y ya está, la gente que se ha hecho presente en este directo de Spreaker. Agradecer también a Spreaker que nos da esta opción, que sea de pago. Yo estoy pagando esta cuenta de Spreaker. Ahí está la prueba, que ni es ni software, es un servicio de streaming, es un alojamiento de hosting. Yo pago, para la gente que lo sepa, 179 euros al año por esta cuenta de Spreaker, por este plan de Spreaker. Y lo pago todos los años, y aquí estoy, que no es un pago único, que es anual. Agradecer, por supuesto, al equipo de Plasma por todo lo que hace, por todo lo que nos da de manera gratuita, y por esta herramienta también, ¿por qué no? Y agradecer, como no, a gran Ricardo Espinosa por México, por estar otro día aquí con nosotros en Salmorejo Geek Podcast. Ricardo.
Pues un placer, Yuyo, y bueno, espero que repitamos en breve.
Efectivamente, y lo haremos. Gracias a todos. Un poquito de buena música y nos estaríamos escuchando en el siguiente Salmorejo Geek Podcast, que puede ser en directo o bueno. Y ya sabéis, al terminar, al cortar la emisión aquí en Spreaker, se queda grabado para que todo el mundo pueda escucharlo en diferido. Luego, más tarde, lo resubiré a iVoox para la gente de iVoox y automáticamente iVoox lo manda a mi canal de YouTube, Yoyo Fernández, que... si se pone muy tonto enviándome 18.000 avisos diciendo que he metido música de autor, lo tendré que borrar porque si no me chapan la cuenta, que seguramente me enviarán 18.000 correos electrónicos para decirme que la música que he emitido tiene derecho de autor. Venga, gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.